We're grateful to the choir.
Damos sinceras gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música. Después de que yo les hable, les cantarán Elevemos nuestros himnos y la última oración será ofrecida por Douglas Shumway de los 70. Y nos reuniremos una vez más a las 2 de la tarde. Ahora, mis hermanos y hermanas, permítanme hablarles primero de un asunto personal. El presidente de la iglesia pertenece a toda la iglesia y su vida no es suya. Su misión es la de prestar servicio. Como todos ustedes saben, estoy un tanto entrado en años. Ya me voy acercando a los 97. Me he enterado por varias fuentes de que se especula bastante acerca de mi salud y me gustaría aclararles cómo está en realidad. Si llego a durar unos meses más, habré servido a una edad más avanzada que cualquier otro presidente de la iglesia. No lo digo con alarde, sino lleno de agradecimiento. El pasado enero se me sometió a una seria intervención quirúrgica. Fue una experiencia penosa para alguien como yo que nunca antes había estado hospitalizado. Después surgió la pregunta de si debía o no recibir más tratamiento médico y opté por hacerlo. Mis médicos dijeron que los resultados fueron milagrosos, pero yo sé que estos se debieron a las muchas oraciones que ustedes ofrecieron por mí, por lo cual me siento profundamente agradecido. El Señor me ha permitido vivir, aunque no sé por cuánto tiempo, pero sea cual sea, seguiré dando lo mejor de mí para realizar la obra que se me ha encomendado. No es fácil presidir una iglesia tan grande y compleja, donde la primera presidencia debe estar al tanto de todo. Sin su aprobación, no se toma ninguna decisión importante ni se realizan gastos de los fondos. La responsabilidad y la atención son grandes. Pero seguiremos adelante hasta que el Señor lo desee. Como dije en la conferencia de abril, estamos en sus manos. Me siento bien, tengo una salud considerablemente buena, pero cuando llegue el momento de que deba haber un sucesor, el cambio será sin dificultades y de acuerdo con la voluntad de Él, porque esta es su iglesia. Por tanto, seguimos adelante con fe. Ese es el tema del cual deseo hablarles esta mañana. Desde sus comienzos, esta iglesia ha avanzado por medio de la fe. La fe era la fortaleza del profeta José. Me siento agradecido por la fe que lo hizo ir a la arboleda para orar. Me siento agradecido por la fe que tuvo para traducir y publicar el Libro de Mormón. Agradezco que él haya acudido al Señor en oración, en respuesta a la cual se otorgó el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Melquisedec. Agradezco que por medio de la fe él organizara la iglesia y la guiara por el curso correcto. Le doy las gracias por el don de su vida como testimonio de la verdad de esta obra. La fe también fue el poder que impulsó a Brigham Young. Muchas veces pienso en la fe extraordinaria que él tuvo para atraer a un numeroso grupo de personas para que se radicara en el Valle del Lago Salado. Él conocía muy poco de la zona. Nunca la había visto salvo en una visión. No sabía nada sobre la clase de suelo que tenía, ni del agua, ni del clima. Pero aún así, cuando lo vio por primera vez, desde lo alto, dijo sin dudar, este es el lugar, sigamos adelante. Y así ha sido con cada uno de los presidentes de la Iglesia. Al afrontar una terrible oposición, seguían adelante con fe, ya fueran los grillos que arruinaban la cosecha, la sequía o una helada tardía, la persecución del gobierno federal o, algo más reciente, como la necesidad urgente de brindar ayuda humanitaria a las víctimas del maremoto, de terremotos o de inundaciones en diversas partes. Siempre ha sido lo mismo. Los depósitos de bienestar se vaciaron. Se enviaron millones de dólares en efectivo para socorrer a los necesitados, sin importar si eran miembros de la iglesia o no. Todo se hizo con fe. Este es un año conmemorativo importante en la historia de la Iglesia. Es el 150 aniversario de la llegada de las compañías de carros de mano de Willie y de Martin, y de las compañías de carromato de Hunt y de Hodgett que las acompañaban. Mucho se ha escrito sobre ello y no es necesario que entre en detalles. Ustedes conocen muy bien la historia. Es suficiente decir que quienes emprendieron el largo viaje desde las Islas Británicas hasta el valle del Gran Lago Salado lo hicieron con fe. Tenían muy poco o nada de conocimiento de con qué se iban a encontrar, pero siguieron adelante. Empezaron el viaje con gran esperanza, pero esta comenzó a apagarse gradualmente a medida que se dirigían hacia el oeste. Al comenzar el tedioso viaje, siguiendo el curso del río Platte y después por el valle Sweetwater, la fría mano de la muerte cobró muchas víctimas. Se racionaban los alimentos, los bueyes morían, los carros se rompían y el abrigo y la ropa que poseían era inadecuada. Las tormentas rugían y ellos buscaban refugio, pero no hallaban ninguno. Las tormentas bramaban a su alrededor. Literalmente se morían de hambre. Muchos fallecieron y fueron enterrados en la tierra congelada. Por fortuna, Franklin D. Richards, que venía de Inglaterra, pasó junto a ellos. Él tenía un carruaje ligero, tirado por caballos, y le era posible viajar mucho más rápido. Llegó al valle para esta misma época. La conferencia general estaba en sesión. Cuando Brigham Young recibió la noticia, inmediatamente se puso de pie ante la congregación y dijo: ahora daré a este pueblo el tema y la idea al que se referirán los célderes cuando hablen hoy y durante la conferencia. Y es este: el 5 de octubre de 1856, muchos de nuestros hermanos y hermanas están en las planicies con carros de mano, muchos a más de 1.100 kilómetros de este lugar. Y es preciso traerlos aquí. Tenemos que enviarles socorro. El tema será: hay que traerlos aquí. Deseo que los hermanos que vayan a hablar comprendan que el tema es la gente que se encuentra en las planicies y la idea que le debe importar a la gente de esta comunidad es la de enviar por ellos y traerlos aquí antes de que llegue el invierno. En este día les pido a los obispos, y no voy a esperar hasta mañana ni hasta el día siguiente, que consigan 60 yuntas de buenas mulas y 12 o 15 carromatos. No quiero mandar bueyes, sino buenos caballos y mulas. Se pueden encontrar en este territorio y es imprescindible conseguirlos. Además, 12 toneladas de harina y 40 carreteros, 60 o 65 yuntas buenas de mulas o de caballos con arreos. Les diré, dijo él, que toda su fe, su religión y las declaraciones religiosas que hagan, no salvarán ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño. Vayan y traigan a esa gente que se encuentra en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales o deberes temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano, las predicaciones que hayan oído serán vanas para ustedes y se hundirán en el infierno si no hacen lo que les he dicho. De inmediato, se ofrecieron caballos, mulas y fuertes carromatos. Se consiguió harina en abundancia y se juntó ropa abrigada y de cama. En un día o dos, los carromatos cargados se dirigían hacia el este a través de la espesa nieve. Cuando el grupo de rescate encontró a los atribulados santos, era como si fueran ángeles del cielo. La gente derramaba lágrimas de gratitud. Pusieron a los que viajaban en los carros de mano en los carromatos para poderlos traer más rápido a la comunidad de Salt Lake. Unas 200 personas murieron, pero se salvaron 1,000. Entre las que se encontraban en las planicies en situación desesperada, estaba la bisabuela de mi esposa, que era parte de la compañía de carromatos Hunt. Hoy, desde la tumba de mi esposa, en el cementerio de Salt Lake City, se ve la tumba de su bisabuela, Mary Penfold Goble, quien murió en brazos de su hija al entrar al valle el 11 de diciembre de 1856. La enterraron el 12 de diciembre de 1856. Ella había perdido a 3 de sus hijos durante el largo viaje y la hija que sobrevivió tenía los pies seriamente congelados. ¡Qué historia! Está llena de sufrimiento, de hambre, de frío y de muerte. Está repleta de relatos de ríos congelados que tuvieron que vadear, de huracanadas, tormentas de nieve, de la larga y lenta subida por entre la cadena montañosa. Al pasar este año conmemorativo, puede que mucho de eso se olvide, pero tenemos la esperanza de que se relate una y otra vez, para que las futuras generaciones recuerden el sufrimiento y la fe de quienes vivieron antes. La fe de ellos es nuestro legado. Su fe es un recordatorio para todos nosotros del precio que pagaron por la comodidad que hoy disfrutamos. Sin embargo, la fe no solo se manifiesta por medio de grandes hechos heroicos, como la llegada de los pioneros de los carros de mano. También se demuestra en hechos pequeños, pero significativos. Permítanme relatarles uno de ellos. Durante la construcción del templo de Manti, Utah, hace unos 120 años, George Francis Paxman trabajaba como ebanista. Él y su joven esposa Marta tenían un hijo y otro venía en camino. Cuando George fue a poner una de las pesadas puertas del lado este del templo, se le estranguló una hernia, causándole un dolor terrible. Marta lo acostó en un carromato y lo llevó hasta el pueblo de Nephi, donde lo subió al tren y lo llevó a Provo. Allí él murió. Y ella rehusó casarse de nuevo y quedó viuda por 62 años y ganaba su sustento tejiendo. Voy ahora a desviarme de esa narración para contarles que cuando yo me comprometí con mi esposa, le di un anillo. Y cuando nos casamos, le di una alianza de oro, los que usó por años. Un día me di cuenta de que ella se los había quitado y que en su lugar tenía esta alianza de oro que había pertenecido a su abuela, Martha Elizabeth Evans Paxman. El anillo se lo había dado su esposo George, quien había muerto como consecuencia de lo que les describí anteriormente. Un día de primavera, mientras Martha limpiaba la casa, sacó los muebles afuera con el fin de hacer una limpieza a fondo. Después de airear la paja que formaba el colchón, se dio cuenta de que ya no tenía más el anillo en el dedo. Buscó minuciosamente por todos lados, ya que era el único recuerdo físico que tenía de su amado esposo, y rastrilló con los dedos la paja, pero no lo pudo encontrar. Entonces, con lágrimas en los ojos, se hincó y oró con gran fervor para que el Señor le ayudara a encontrar el anillo. Cuando abrió los ojos, miró hacia abajo y allí estaba. Ahora lo tengo en mi mano. Es demasiado pequeño para que lo vean todos. Es de oro, de 18 quilates, viejo, gastado y un tanto deforme, pero representa la fe de una viuda que rogó al Señor en un momento de aflicción. Tal fe es la fuente de la actividad. Es la raíz de la esperanza y de la confianza. Es esa clase de fe sencilla, la que tanto necesitamos todos. En la obra de la gran causa que llevamos a cabo, lo que más necesitamos es una mayor fe. Sin ella, la obra podría quedar estancada, pero con ella nadie puede detener su progreso. El Salvador dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A su hijo, Elamán, Alma le manifestó, predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón, enséñales a resistir toda tentación del diablo con su fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga con fe en esta gran causa de la que somos parte. Que la fe sea como una vela que nos guíe con su luz durante la noche y que vaya delante de nosotros como una nube durante el día. Por ello ruego humildemente en el sagrado y santo nombre de Él, que es la fortaleza de nuestra fe. Sí, el Señor Jesucristo. Amén.